Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender cómo está.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Sé que tú no quieres.
Buenas. Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos? Muy bien.
Muy bien.
¿Preparados aquí para hablar un poco de la España vacía?
Preparadísimos, ¿verdad?
Nunca. Un gran tema para un lunes por la mañana.
A tope.
Estamos grabando a vísperas del día de la fiesta de la Hispanidad. Así que nada, tenemos aquí para nuestro particular homenaje a un día festivo, que es lo más interesante que nos ocurre aquí.
Así que se nos ha ocurrido hablar de Sergio El Molino y de su libro La España Vacía, que no sé si lo habéis leído o tenéis pensado en hacerlo. Interesante este libro, ¿no?
Hombre, nosotras sí, la verdad, porque si no hablas de un libro que no te has leído...
Claro. Está hablando a las voces de su cabeza.
También se da, ¿eh? En Twitter hay mucha gente que lo hace, pero...
Hay gente que hace esto, habla de cosas sin saber. O sea, esto no sería nuevo. Sí. Pero no es nuestro caso,
deporte.
¿No?
Es un deporte.
Deporte nacional.
Entonces, yes. Vamos a hablar de La España Vacía, que es un libro de Sergio del Molino. Y bueno, al final hemos elegido este libro, ¿por qué? ¿Por qué hemos elegido este libro de Sergio del Molino?
Venga, buena pregunta. María, no sé. ¿Por qué? A ver.
Vaya, me he sentido como en segundo de la ESO. Pues en realidad me parece que lo propuso Trini, ¿no? Trini, te paso la palabra.
Gracias, María. A ver, sí, la verdad es que yo cuando llegué a este libro de La España Vacía, yo en realidad iba a la biblioteca a buscar La Hora Violeta, que me había recomendado Luis. Pero claro, en la biblioteca tú vas, en la biblioteca de Toulouse, tú vas y coges pues lo
tú
que encuentras.
Tú vas a Toulouse, cuando tú vas a Toulouse.
Cuando tú vas,
yo vengo de Toulouse.
Bueno, total, que fui a la biblioteca de Toulouse y no encontré La Hora Violeta, que es la que... que es la que Luis me había recomendado, pero encontré La España Vacía y dije, bueno, pues ¿por qué no? Porque además, claro, yo vengo de La España Vacía porque yo soy de Salamanca y dije, pues bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Que hablen de mí? Sí, pues venga, voy a coger este libro. Que soy protagonista principal. Ojo.
No protagonista secundaria. Oye, pero tenemos que hacer una abrirnos a nuestro público y confesar que teníamos un poquito de miedo de grabar este capítulo.
Siempre.
Lo cogemos con ganas, porque al final sí que hay muchas cosas que decir, pero cuando nos hemos leído el libro, pues bueno, nos ha dado un poco de respeto hablar de ciertos temas, ¿no?
Claro, es que este libro es un ensayo. A ver, es la primera vez, sí, es una pregunta, pero creo que la respuesta es sí. Es la primera vez que en literatura nos lanzamos a hablar de un ensayo. Que claro, habla de cosas que existen en la realidad, de temas que tocan un poco a todo el mundo, de los que todos hemos oído hablar. Y tampoco queremos ni ser unos chapas, ni ser unos polémicos, ni nada, pero la verdad es que el libro... Yo creo que sí que merece la pena hablar de él y ya encontraremos la manera de cómo hacerlo. No sé qué pensáis.
A ver, sobre todo queremos que nos queráis. Entonces vamos a intentar siempre. Entonces vamos a intentar decir lo que sea para que os guste, ¿vale? Aunque no estemos de acuerdo nosotros mismos.
Yo en mi caso, por ejemplo... Ay, perdona.
No, di Luis.
No, iba a explicar un poco eso, que cómo llegué yo a La España Vacía, que efectivamente fue por Trini... que me lo recomendó de manera muy entusiasta.
Es verdad,
pero sí que es. Sí, ella me decía, no, es que tienes que leerlo porque te va a encantar, te va a encantar. A mí, cuando se me dice esto así, pues yo hago caso siempre.
Así me gusta.
Y,
cadete.
Eso es, soy muy obediente. Pero yo previamente había leído algo de Sergio del Molino, que es La Hora Violeta, que fue un libro que me encantó, me parece estremecedor. No sé si sabéis que a Sergio del Molino se le murió su hijo cuando tenía, no sé si tenía un año, bueno, no sé exactamente la edad, pero tenía leucemia y se murió. Entonces, Sergio del Molino escribe un libro precioso sobre ese momento.
Sí.
Y bueno, pues a mí me emocionó mucho, me gustó, y a partir de ahí ya me enganché a este autor y he empezado a leerlo. Por cierto... Hay que decirlo, Sergio del Molino es una persona que levanta mucha polémica. Es una persona muy amada y muy odiada. Yo no sé si estáis al tanto de esto, pero en las redes sociales se producen verdaderas carnicerías a veces.
Pero no sé qué tenemos con la gente que levanta polémica, nos encanta.
Nos encanta.
Algo tienen que...
Pero yo tengo que decir que me ha sorprendido mucho que un... Yo también lo he leído por eso, porque me lo recomendasteis vosotros. Sí. Y me ha sorprendido mucho que un libro que habla sobre un tema ya de por sí un poco árido, como el paisaje, ¿no?
Bien,
España vacía, ¿has visto? Se lee muy fácil. No sé si opináis lo mismo, pero la verdad es que te va llevando un poco por los temas, incluso al principio, que es casi un análisis de qué es la España vacía, los datos, por qué se considera así y tal. Es una lectura súper amena.
Lo que no se le puede negar a Sergio del Molino es que escribe como los dioses. O sea, eso es una cosa... Sí, a ver...
Total sentido de la mesura... Pues,
no, ya está claro en qué bando me posiciono yo, ¿no? Yo ya me he posicionado. No, Sergio, pero es verdad. A mí me parece que el tipo escribe realmente bien, y gracias a su manejo del idioma y a su capacidad literaria, es muy buen escritor literario, pues es capaz de escribir un ensayo tan envolvente. A mí lo que me pareció era eso, que estaba como envuelto todo el rato por una prosa que me iba llevando por aquí y por allá, y claro, te está sorprendiendo todo el rato. De repente te habla de Follner, de repente te habla de La Bordeta, de repente te habla de Cuéntame cómo pasó, que ya hablaremos luego porque esto merece un apartado.
Es que Luis es un cuéntame.
Y claro, eso te va seduciendo, y a mí pues me sedujo bastante.
A ver, es que lo que hay que decir, bueno, es que hay que tener muy en cuenta que, claro, Sergio del Molino es periodista, o sea, tiene muy buen sentido de la documentación, de saber de lo que está hablando, de comunicar una idea. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ensayo. Y diréis, Trini, ¿pero qué es un ensayo? A ver, decidlo.
Pero Trini. ¿Pero qué es un ensayo?
Pues os lo voy a contar, chicos.
Gracias.
Te alegra que te hagamos esa pregunta, ¿verdad?
Me encanta. A ver, claro, es que mira, esta temporada de literatura, para los que nos seguís con tanta fidelidad, hemos querido hacer como un poquito de cada, ¿no? Entonces, de momento ya hemos hablado de un libro de cuentos, hemos hablado de un tema libre que era el de manías lectoras, y ahora vamos a un ensayo, y luego nos quedará poesía y novela. Así que tenemos un poco de cada. ¿Y un ensayo qué es? Es que de hecho, bueno, lo digo porque, claro, yo ya estoy hablando otra vez de que yo vivo en Francia. Pues yo vivo en Francia. Y el ensayo...
y el ensayo ya está, ya lo he dicho.
Francia. Claro, ya está. Es que al final todo gira en torno a mí, ¿veis? No puedo
salir. Sí.
Es autobiográfico, ¿no? Siempre España vacía.
Ensayo viene de... O sea, es una forma literaria que nació en Francia en el siglo XVI. Me está quedando una clase que vamos...
Trini. Ya está Trini preparándose el capítulo.
No, venga, pero esto está bien.
Dale.
¿Quién inició este género literario? Porque es un género literario, por mucho que a veces parezca que es pura documentación.
Es
Michel de Montaigne. Empezó con los ensayos. Bueno, ¿y qué pasa con los ensayos? En el fondo tiene que ser una especie de manera literaria de documentar, pero siempre desde un punto de vista subjetivo. Y es que eso es muy importante. Eso es en lo que se diferencia con el puro periodismo, que es que al final tienes que dar una información veraz, exacta. Y aquí, al final, lo que me parece muy interesante del libro es que en todo momento podemos ver el punto de vista, la posición de Sergio del Molino. Pues su manera de ver las cosas, su humildad, su experiencia. Él mismo, de una manera muy humilde, dice, bueno, pues esto solo es mi testimonio, no puedo darle un argumento como estadístico o lo que sea. Pero aún así, todo ese punto de vista tiene muchísimo valor, y sí que te ayuda a ti mismo a hacerte preguntas, que al final es el objetivo último del ensayo, que es llevarte a ti también por esa reflexión.
Claro, que... digamos que un ensayo es meterse en un charco. O sea, en un ensayo el autor se mete en todos los charcos posibles, se pisa charcos, se salpica, se mancha de barro, y al final intenta dejarnos claro lo que se llama una tesis, ¿no? Que es su idea, lo que piensa. Pero fíjate que a Sergio del Molino lo tachan de poco humilde, ¿eh? O sea,
ah,
yo por
verdad.
Lo que...
No, sí,
sí, sí. Uy, o sea, yo he estado viendo esta semana... he estado viendo vídeos en YouTube esta semana.
Uy, como hiciste tú la semana.
Documentadito,
No, no, y sí que es verdad que cuando sale Sergio del Molino en una conversación, de verdad, o sea, hay gente que realmente lo odia. Y hay gente que lo ama. Esto es así.
Ay, mira, y... es que, a ver, yo creo que es un tema que levanta muchísimas pasiones para bien y para mal, porque al final habla del arraigo y de los sentimientos de cada uno hacia su tierra y de dónde viene. Entonces, ese sentimiento es muy, muy, muy poderoso. Yo creo que él ha metido el pie en un charco bastante hondo y fangoso.
Y de hecho, ya pasó con cuando hablamos de Ana Iris Simón, ¿verdad? Y de hecho, une muchísimo. De hecho, Sergio del Molino con Ana Iris Simón sí que tienen esta...
Ambos son odiados.
Cuando cuando leí Feria... No, que yo leí Feria porque Sergio del Molino lo recomendó cuando todavía no estaba de moda.
Ah, ¿ves?
O sea, al principio, el año pasado, hace ya muchos meses, Sergio del Molino en su Facebook hablaba de este libro como, pues eso, como un gran descubrimiento y tal y cual. Y ahí fue cuando yo llegué a Feria. Y efectivamente, Sergio del Molino se mete en estos charcos y, como ha dicho María... Es que es eso, o sea, es que está hablando de la mitología de las nacionalidades o de las identidades.
Y es que es un tema tan candente.
De los pueblos. Sí. Y claro, si no hay algo de moda ahora mismo, o sea, ¿qué hay más de moda? ¿Qué es eso, no?
Que la identidad,
Que la identidad. Vivimos en un momento en el que la guerra cultural es sobre las identidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si os parece, pues vamos a hacer referencia al principio del libro cuando intenta definir o aproximar lo que es el concepto de la España vacía. Y dice que la España vacía es ese frasco, utiliza la metáfora del frasco de las esencias.
Muy bonita.
Frasco de las esencias, ¿no? Y claro, es que es eso, todos los pueblos, yo odio utilizar ese concepto así, ¿no? Pueblos, porque... El pueblo, ¿qué es el pueblo, no? ¿Cuáles son los pueblos? Yo qué sé, no sé, es como muy difuso, muy ambiguo. Pues todos tienen su tarrito, ¿no? Su frasco con las esencias. Y claro, métete tú con un pueblo de estos a decirle que esta no es su identidad, o que eso es un mito, o que, ¿sabes? O que todo eso está construido sobre algo imaginario.
Sí.
No sé, de hecho él dice, la España vacía es un mapa imaginario, un territorio, un estado de conciencia. Un estado de conciencia.
Mira,
y bueno.
Es curioso lo que dices de. Bueno, y perdona que te corte, pero has dicho eso, que está construido respecto a una especie de imaginario y en función a eso tienes tu identidad y tal. Y a mí me hace siempre mucha gracia porque, por ejemplo, todo. La fiesta de Cataluña, de Aragón y tal, es Sant Jordi. ¿Y Sant Jordi qué es? Es un hombre que mató a un dragón. O sea, no hay ejemplo más claro de una cosa que no existe, que es imposible. Y todo tu orgullo de aragonés, todo tu orgullo de catalán, es el soldado, el San Jordi, que mató, el San Jorge, como en la lengua que sea, que mató a un dragón. Y es súper importante.
Killing the dragon.
Entonces, al final no es tanto su relación con la realidad, sino su relación con la... pues con tu identidad,
con los sentimientos.
La retórica de la pertenencia es como, no es tanto que haya matado a un dragón como que ese pueblo es valeroso, protector y no sé cuántos. Bueno, en fin, ya está, es lo que quería decir. ¿Te he cortado, Luis, o no? Es que me encanta cortarte.
No, te encanta, pero en este caso no lo has conseguido.
Un podcast para esto.
Sí, venga.
No.
Bueno, a mí, en relación a lo que estabas diciendo, Luis, me apunté aquí una frase que decía, ¿no?, respecto a esto de la, o sea, la pertenencia a esa especie de patria que en realidad ya no existe o que está un poco ahí en el imaginario de todos, que dice él, dice, es la voluntad de creer en una tierra a la que quieren seguir enraizados.
Claro.
Pero vaya, que en el fondo ya es algo que no existe y de hecho él... lo dice al final del libro, en el capítulo este que llama Coda, que a mí me parece, me da mucha pena, no sé si os ha pasado, que ese capítulo sea tan cortísimo.
Ah, ya, sí.
Porque me quedo un poco con las ganas de saber más de esto que cuenta él en el último capítulo, porque sí que me da la sensación que durante el libro no se moja del todo. No sé qué os parece a vosotros. A mí pues, me parece que analiza mucho... Sí. Y que expone muchas cosas, pero no se acaba de mojar.
Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que tengo un ejemplo en el que me doy cuenta perfectamente de que no está mojándose, pero me parece... Por eso digo que me parece humilde, porque no está diciendo aquí estoy yo con mi opinión y te la comes y ya está. O sea, a ver, ese capítulo, ¿os acordáis? Es el capítulo en el que habla de Fago, de lo que pasó en Fago, sí, esa matanza y no sé qué. Y tengo, o sea, lo tengo aquí apuntado, que me marcó como que en lugar de decir, pues en Fago lo que pasó fue esto, la gente se volvió loca porque tal y cual, lo que hace, y esto es una cuestión de estilo, de cómo escribe él, es que hace preguntas. Dice, ¿hasta qué punto influyeron el aislamiento y la soledad del invierno en el crimen de Fago? ¿Se aburrieron tanto que llegaron a enemistarse y a odiarse hasta hacerse la vida imposible y terminarlo todo en un asesinato? Son preguntas. Él no te está diciendo que eso sea así. Y luego dice, ¿Miguel Grima murió porque no había unos bares de tapas cerca? Es decir, él te está metiendo ahí como el germen de quizás fue esto, pero no voy a ser yo quien te diga que esto pasó así. Y a mí lo que me gusta de este libro es que la sensación que te queda es que te ha puesto a pensar, te ha sentado ahí a pensar y dices, ostras, es que no estamos acostumbrados quizás, bueno, al menos yo, a darle tantas vueltas a las cosas quizás, o contemplar sí, el haz y el en vez, no, ¿cómo se dice? Una cara y la otra.
Es que está en Francia y...
Ya, sí, sí, sí me estaba saliendo en francés. Claro. Sí me estaba... Pero bueno, ya está.
Oye, sí, y si os creo... parece que... Perdona, Luis, sigue, sigue.
No, lo que estaba diciendo Trini, yo creo que se está haciendo referencia al capítulo que se titula La ciencia del aburrimiento. No sé si es ese exactamente.
Hombre, es el de Fago, sí, sí, sí.
Eso que es buenísimo. Cuando pienso en Fago,
me encanta.
En
la nieve,
sí. Pues me gustaría que hablásemos un poco de esta teoría, ¿no? Porque a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante, sí, y me parece muy interesante y muy polémico y muy atrevido, pero creo que es el valor que tiene él como ensayista de lanzar estas cosas así tan polémicas, de relacionar una teoría psicológica, que es la teoría del aburrimiento y de la privación sensorial, con todas esas desgracias que han ido ocurriendo en los años pasados en la España vacía, en esos pueblos tan abandonados, tan desérticos y tal, ¿no?
Entonces, neorural. Dice que... Neorural. Ese
neorural.
Pueblo, es decir, que llegó gente con muy buenas intenciones a instalarse allí como para hacer una vida en la que... ¡Ay, qué reflexión!
Por la romantización esta de la idea del campo, ¿no? De la vida en el campo.
¿Y qué pasó? Spoiler, salió mal.
Spoiler, no acaba bien.
Dice el ensayista, dice, la falta de estímulos sensoriales producía efectos devastadores sobre los individuos y propiciaba la aparición de trastornos mentales, ¿no? Y luego dice, la gente que se aburre mucho, durante mucho tiempo, tiene una estructura cerebral parecida. Cuando entran en el circuito del aburrimiento, necesitan emociones muy fuertes para salir de él. Es solo una hipótesis, ¿ves? Es una hipótesis de él, y luego la enlaza y dice, no hay nada demostrado. Pero resulta inquietante que algunos investigadores lleguen a las mismas sospechas que han tenido muchos escritores. El aburrimiento ha sido un tema literario recurrente en la novela europea y estadounidense a partir del año tal, 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 tal. Entonces, me flipa mucho esta idea, ¿no? De que, polémica, de que al final la gente que comete atrocidades o pues, situaciones así un poco más fuertes son personas aburridas, ¿no?
Nosotros hicimos un podcast, otros matan.
¡Claro!
Nosotros solo matamos de aburrimiento.
Claro, esta mierda que estamos haciendo es porque nos aburrimos.
Esta mierda y luego lo de Trini, que está mucho mejor.
Es por aburrimiento.
Oye, pero poner un poco a la gente que nos escucha en contexto, si no ha leído el libro, en este capítulo se refiere a dos sucesos. Uno ocurrió en Fago. Y nada, en este pueblo pues habla de la situación de, me parece que eran, no sé, 5 o 6 vecinos o algo así, que tenían un montón de conflictos.
Muchísimo cotilleo. Muchísimo cotilleo. Me encanta.
Entonces, básicamente, lo que ocurrió era eso. Una persona, un hombre que vivía en la ciudad, se traslada a este pueblo con la idea romántica de la vida rural. Y empieza a tener muchísimos conflictos con el alcalde del pueblo y gente del ayuntamiento y tal, hasta tal punto que lo asesina. Bueno, y no sé si asesina a más gente, de hecho, no me acuerdo.
No, creo que uno, pero bueno.
Solo al alcalde.
Bueno, igual solo. Son 4 personas, solo.
Pero claro, llama la atención por eso, ¿no? Y también se refiere en este capítulo al crimen de Puerto Urraco. Que habla también de...
Eso es una flipada. O sea, yo ahí entré... Yo me quedé en shock. De hecho, María, no sé si te acuerdas, pero yo te lo decía este verano súper emocionado. Porque sí, yo te decía, tío, o sea, yo en mi memoria tenía lo de esto del Puerto Urraco, el nombre y tal, pero yo no sabía exactamente qué era eso. Lo había escuchado una vez en la tele y tal, pero no sabía exactamente. Y claro, me lo encontré en este libro y Sergio del Molino lo explica genial. Es que me encanta, me entusiasma. Y,
me encanta,
y bueno, no sé.
Me encanta el nombre del pueblo, Puerto Urraco, ya suena a matanza.
Buah,
¿no os parece? Es muy literario, ¿verdad?
Ese sí, ¿verdad? Parece literario.
Bueno. Y,
bueno, y sobre bueno, no todo si pensar que las instigadoras son las hermanas, ¿no?
Ay, ay, ay.
O sea, que ya como la psicosis colectiva de toda la familia allí.
Claro, vamos a explicar un poco por si hay alguien que no lo tiene en mente esto de estos crímenes. Bueno, pues esto es un pueblo, creo, de Extremadura, no sé si de Badajoz.
Sí.
No, no me acuerdo.
Sí, Extremadura. Uh-huh.
Y son dos hermanos que si los buscáis en internet, o sea, es que dan miedo porque tienen una pinta de gañanes atroces. Pues Sergio del Molino los pinta pues eso como analfabetos, tal y cual. Estos tipos cogen unas escopetas, salen al pueblo y se cargan a todo aquel que se les cruza en el camino. Pero vamos,
de la familia,
se cargaron, no sé si a 10 personas.
O sea, pero de la familia enemiga, que es que eso es lo interesante. A ver, digamos que lo interesante de este crimen es que, porque esto fue en el año 90 o algo así, o sea,
sí,
España
sí.
Ya estaba en la Unión Europea, sí. No sé qué, y una modernidad y unas cositas que flipas, pero en cuanto haces foco sobre la España vacía, concretamente aquí, Badajoz, ves que al mismo tiempo en que estamos desarrollando muchísimas vías ferroviarias, no sé qué, en la España profunda, la gente se mata unos a otros por rencillas familiares. Y eso es la ambivalencia esta de que tanto trata Sergio del Molino, de este progreso que nos han vendido. Ay, que de hecho Ana Iris Simón también hablaba del progreso en plan de este progreso que nos han vendido, ¿es un progreso real o no? Y es como que siempre ha habido, vale, el país ha progresado, pero siempre ha habido como partes que han quedado muy olvidadas a merced de la barbarie. Y esa es la España vacía.
Sí, sí, totalmente. O sea, es claro, o sea, es que no sé, da como vértigo pensar que todo eso conviva en un mismo país, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. O sea, es como España es al final tan compleja. Y,
sí.
Y bueno, y luego resulta que las personas, es lo que decía María antes, las personas que realmente estaban detrás de estos crímenes eran las hermanas. Las hermanas que desde el silencio de la casa, totalmente enlutadas de negro, con una actitud totalmente ahí, claustrofóbica y tal. Sí, sí, totalmente Bernarda Alba.
Claro,
de una manera, pues, totalmente lorquiana, instigaron a que los hermanos cometieran esos crímenes. Pero
me
es que
encanta.
Si luego los veis a ellos hablar, es que ellos jamás reconocen que han hecho algo atroz ni nada. O sea, para ellos están haciendo lo que debían hacer. O sea, ellos estaban haciendo como, no sé,
me encanta lo que has dicho. Sí, sí, me encanta lo que has dicho de una familia, o sea, un algo completamente lorquiano, porque es que estamos llevando la realidad a la literatura, porque al final, ¿qué es la literatura? Un reflejito de la realidad, ¿no? Y, y no sé, o sea, yo supongo que todas estas historias me tocan un poco de cerca, porque claro, yo vengo de Salamanca, que es Castilla, y bueno, yo aún vengo de una ciudad, pero mi hermana, por ejemplo, que trabaja, bueno, ha trabajado...
Que la desterraron al pueblo.
No, pero ella trabaja con personas mayores que tienen pues alguna dificultad respiratoria y entonces ella va por las casas y por los pueblos y ella me ha dicho, Trini, tú no sabes el tipo de personas que yo veo, en plan, mujeres que no saben leer a día de hoy, 2021, bueno, a punta pala, casas sin agua corriente, bueno, todas las que quieras, gente que habla el castellano más o menos, plan, que tiene una especie de habla mezclada
dialecto con
el portugués, o sea, como auténtico, o sea, como que no tiene nada que ver esa persona española, tan española ella como la persona que vive en el centro de Madrid, y bueno, pues esa gente está olvidadita, que no tienen... no saben leer, no saben escribir, o sea, bueno, en fin.
Y ¿os parece que...?
Y para mí,
perdón,
solo termino esto, para mí me parece como que el hecho de que mi hermana vea esa España me parece como hacer un turismo que la mayoría de nosotros nunca va a poder hacer, porque de turismo, ¿tú dónde te vas? A ver la mezquita de Córdoba, a ver no sé qué, tú no te vas al pueblo de la frontera con Portugal a ver cómo vive allí la señora Agripina, ¿sabes? Entonces, hay una España que no tenemos en mente, pero que está ahí.
Nada, depende, sí que puedes hacer eso si es para darte publicidad de lo solidario que eres, ahí sí. Para darte publicidad, ahí te vas a la India o a cualquier viaje con cualquier ONG.
Sí, pero te vas a la India, pero no te vas a un pueblo de Badajoz.
Exacto.
Bueno, estamos ahora metiéndonos con los extremeños, no sé por qué.
Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo.
No nos vale escuchar. Oye, ¿y os parece que...
¿os parece que... o sea, que estos dos extremos que hay dentro del país y tal, tienen algo que ver con que tengamos tantos problemas con ser patrióticos? Porque el patriotismo, ojito en España con el patriotismo, que llevar una bandera no es tan fácil como en Alabama.
Es muy curioso porque complejo, el libro es de 2015 y hay frases en las que Sergio del Molino dice, por suerte el recuerdo de la guerra civil está tan cerca que parece una horterada llevar una bandera de España si no está jugando España al Mundial y no sé qué, y creo que hay cosas que han cambiado desde 2015. Entonces es curioso constatarlo, sin más, como que lo que está pasando en 2015 no es lo que pasa en 2021 y así va a seguir evolucionando la cosa.
¿Y os parece que pasa también en la literatura eso?
¿El qué?
Que hay menos escritores en España que hablen sobre España o sobre lo español que en otros países, porque él también lo dice en algún momento.
Sí,
a ver, yo creo, y esto es una crítica que yo sí que he leído alguna vez y que se refería a esto, que muchos escritores españoles tenían como una especie de fobia de ubicar sus historias en lugares reales, españoles y tal, cuando en otro tipo de literatura de otros países es una cosa muy habitual. Los americanos constantemente están nombrando ciudades y tal. Y bueno, no sé, la verdad es que no me lo había planteado, pero sí que... como pregunta está bien pensarlo.
Claro, es que,
sí.
Gracias. Pero creo que él desarrolla un poquito todo eso. A mí... que nada, muy amable. Él desarrolla esto y a mí lo que me gusta de Sergio del Molino es que él te expone como una idea de partida y ¿por qué su argumentación funciona? Pues funciona porque te da argumentos, lo que sería una tesis, y luego te da una antítesis. Es decir, España... ¿Cuál ha sido la pregunta que has hecho, María? Si España utiliza...
este capítulo. Que si creemos que en la literatura en español hay más complejos por hablar de nuestro propio país que en otros países.
Sí. A ver, la verdad es que no tengo ahora un ejemplo concreto de eso. Bueno, tú has hecho la pregunta, María, tú vas a responder a eso, que si no me pierdo yo en lo que estaba diciendo.
lo digo precisamente porque él en un momento dice eso, que por ejemplo pues en Estados Unidos o en Francia o en Italia, que no existe ese complejo por hablar de lo propio y por definir qué es lo francés o qué es lo estadounidense, y en España eso se toma con mucho cuidado, porque puede dar lugar a muchas interpretaciones. Creo yo que van por ahí los tiros.
Él hace una referencia a esto que decíamos de estas dos realidades, ¿no? Y de lo enfrentadas que están, y lo dice así, dice, a la España vacía le falta un relato en el que reconocerse. Las historias que la cuentan complacen a quienes no viven en ella y halagan dos clases de prejuicios, los de la España negra y los del Beatus Ile. Los primeros se difunden por el telediario, los segundos en la guía Michelin. ¿Infierno o paraíso? No hay término medio. O los asesinos o los monjes. Aunque según la habilidad del guionista, pueden ser monjes y asesinos a la vez. ¿No? Entonces esto me gusta porque muestra esta... muchas veces cómo mitificamos todo, ¿no?
Al final lo convertimos...
Claro, entonces... él también, aunque subraya la tragedia de la España vacía y tal, tampoco la demoniza. Es decir, él lucha un poco también por ver la virtud de eso y la virtud de la ciudad, ¿no? Entonces, en este párrafo yo creo que estaba manifestando esto, ¿no? La necesidad que tenemos siempre de infierno o paraíso, bueno o
es
malo.
Lo bonito de este libro es que al final Sergio del Molino... él viene de la España vacía. Entonces, la visión que él tiene es una visión de la persona que lo ha vivido. Entonces, está al margen de pues, las leyendas y el imaginario que tenga una persona que siempre ha vivido en el centro de Madrid, él tiene como esa sensación de ni tanto ni tan calvo, ¿no? Mira, dice, en un momento encuentra una cita así como de pasada dice, como sucede con los evangelios, no conocemos la versión de Lázaro sobre su propia resurrección. Esto hace referencia al hecho de que la España vacía no se ha contado a sí misma, como decías tú, Luis. Siempre se, no sé, siempre se escribe desde las grandes ciudades, las leyes se han hecho en grandes ciudades, eso los es. Proyectos de carreteras se deciden en las grandes ciudades, qué trenes se ponen, qué trenes se quitan, se deciden en las grandes ciudades. Y por eso es un gusto escuchar a Sergio del Molino contar su experiencia tan amable también. O sea, tiene cariño a esa España vacía. Él de Zaragoza, ¿verdad? Bueno, sí. No sé de qué origen es.
De algún pueblo, sí, pero...
Bueno, él tiene como varios... O sea, ha vivido mucho tiempo en Madrid también. No sé exactamente dónde ha nacido, pero sí que sé que está muy vinculado a Zaragoza. Y sé, y lo sé, que hay mucha gente de Zaragoza que lo odia profundamente. Pero es que yo creo que lo odian tanto... Sí, que sí. Pero yo creo que lo odian tanto por su ataque o por esto que decíamos del tarro de las esencias. Por estas cosas tan identitarias de las regiones y de tal. Entonces, como él ataca eso, en el momento en el que tú te metes en ese berenjenal, de ahí no puedes salir bien. O sea,
Es el problema. Mira, yo lo que aprecio de este tipo de, o sea, de leer este tipo de ensayos es que para, o sea, es el hecho de que te hace ser consciente a ti, lector, de que para tú poder argumentar algo, si tú no hablas en ningún momento de los argumentos que contraatacan tu teoría, no estás abriendo el abanico real de lo que estás diciendo. O sea, por ejemplo, me apunté una cosita, Sergio del Molino, y por eso digo que me parece humilde, es que siempre, en todo momento, está teniendo en cuenta los argumentos en contra a lo que él esté diciendo. Un ejemplo así que tengo apuntado, como cualquier otro, sería cuando habla de las misiones pedagógicas, ¿os acordáis? Ese proyecto que se hizo.
¡Ay, qué bonito! Ese capítulo es precioso.
Claro, y entonces él presenta, bueno, las misiones pedagógicas, por si alguno no lo tiene así en mente, es un proyecto que se hizo durante la República, si no me equivoco. Se trataba de pues llevar la educación, la literatura, el teatro a las zonas rurales, ¿no? Entonces, muy en relación, claro, con esta idea de la España vacía. Y entonces, él... Dice, genial las misiones pedagógicas, que querían tener este propósito de igualdad, casi alguna cosa casi evangelizadora, ¿no? Como las antiguas misiones de... y dice que llevaban la cultura a todas partes para hacer patria. Entonces, qué bonito esa idea de llevar la cultura, hacer patria, y bueno, por ese lado, entonces, por un lado hay eso. Y luego dice a sí mismo, pero ¿acaso tuvieron éxito estas, acaso eran tan revolucionarias estas misiones? Porque al final la duración fue cortísima y el 36% de las misiones fueron en un radio de 100 kilómetros de la capital. O sea que al final dice, muy bonito, muy bonito, ¿acaso fue efectivo?
Es lo que decíamos antes, que se ha romantizado, se ha mitificado. Es la tendencia también de nuestra cultura a mitificarlo todo.
Claro, pero lo interesante realmente es que esté contemplando las limitaciones de esa cosa tan bonita. Es que es una cosa que no se hace a día de hoy. A día de hoy es todo o nada. Y no, es muy importante tener siempre en mente que lo que estás diciendo, muy seguramente alguien te lo vaya a refutar. Entonces, si lo tienes ya presente que alguien te lo puede refutar, pues puedes seguir buscando argumentos y ser una persona que sabe de lo que habla. Y el problema de Twitter, de estas cosas de que muy cortito y muy vehemente, es que pierdes un poquito de perspectiva. Entonces, claro, como no te has preparado, ¿cómo respondes? Pues con violencia. Y por eso le odian a Sergio del Molino cuando para nada se lo merece. O sea, a mí me transmite una sensación de persona serena, que sabe de lo que habla y que tiene... Y de hecho tengo una cita, me vais a decir que ya estoy aquí yo...
A ver, las gafas.
Estudiando. No.
Encima los únicos que llevamos gafas somos Luis y yo, que es lo peor de todo.
No, pero por ejemplo, Muñoz Molina, escribió en El País sobre este libro de La España vacía. Voy a leer solo una parte en la que habla de cómo él ve a Sergio del Molino, que es lo que yo veo también en este libro. Y dice, del Molino usa la primera persona del singular de una manera que no es muy habitual en español, y menos todavía en España. No para hacer un personaje de sí mismo, ni para dar doctrina, ni para ejercer una halagadora impostura, sino para contar lo que es, lo que hace, lo que le gusta, lo que se le pasa por la cabeza, lo que le provoca sarcasmo o ternura, el tono de su vida, su amor por su familia y su oficio. Me parece
qué bonito.
Genial que Muñoz Molina haya puesto palabras a esto, porque Es exactamente la misma sensación que yo tengo. Es una persona que te está simplemente encendiendo unas lamparitas para que tú veas esto, lo de allá y lo de más allá, pero en ningún momento te está juzgando, insultando o no sé.
Y nos parece que precisamente porque, claro, este libro ha sido muy mal interpretado también. Como él expone, digamos, todos los puntos de vista sobre los mismos temas y tal, claro, hay gente que lo ha tomado con fines partidistas y además claro, en política, que está muy relacionado. Y de hecho ha escrito otro libro que se llama Contra la España Vacía, para aclarar estos temas que se han malinterpretado.
Pero ese no me lo he leído, mira.
No, yo tampoco.
No sé muy bien qué le dice.
Tendremos que hacer otro.
Me de gusta hecho, mucho también. Sí.
Sí. No, no, di Luis.
No, iba a saltar a otra cosa.
Salta.
Así que si quieres. No querías añadir nada a lo anterior.
No, bueno, ¿no? Iba a comentar, no sé si recordáis, en el capítulo en el que habla de la lluvia amarilla.
Sí.
Bueno, pues eso que a la vez él ha estado hablando un poco de la nostalgia de la España vacía y de todo este sentimiento, pero en el momento en el que habla también de esto dice que la lluvia amarilla comienza diciendo Ainiel existe. Ainiel es el nombre del pueblo donde se desarrolla, pero Ainiel no tiene vecinos desde 1970. Por lo tanto, dice él, ¿existe? Sí, en la memoria, como la España vacía. Existir en la memoria es una de las formas más poderosas de existencia que conocen los humanos. O sea que, bueno, pues presenta ahí un poco las dos caras. Pero nada, podemos saltar tranquilamente.
Venga, Luis, un saltito.
Yo quería saltar, bueno, en realidad es un salto, pero no, porque todo está bastante relacionado y es insistir un poco en el concepto del mito, ¿no? De cómo se crea el mito en España. Y me parece muy interesante el capítulo en el que habla de que la primera persona que convierte a España en este mito es Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Porque claro, Bécquer empieza a hablar del paisaje, empieza a hablar de las brujas, empieza a hablar de los fantasmas, es decir, empieza a poner en el paisaje una visión romántica, ¿no? Típica de los románticos. Y claro, a Bécquer se le leía en toda España, pero él, él escribía desde el Moncayo, sentado apoyado en una cruz de piedra y tal y cual, ¿no? Pero claro, luego la gente, pues eso, cree o quiere creer esa mitología que Bécquer vierte ahí, ¿no? Y luego lo compara con Cervantes, con el Quijote. Porque claro, la visión del Quijote sobre el paisaje es diferente a la de Bécquer. No sé si os acordáis lo que dice...
Mucho más.
Dice, la luz de Cervantes, es cenital y fuerte, y resalta las arrugas, granos y pelos. Bécquer cambia el tono, orienta los focos con sutileza y baja la intensidad, hasta que la silueta, tocado por un rayo de luna, se vuelve misteriosa, deseable. ¿No? ¿Ves estas cosas que tiene Sergio del Molino de hacer estas comparaciones de repente, ¿no? Y explicarlas con esta belleza, dices, wow, o sea, que me estés ahora relacionando a Cervantes con Bécquer, con el paisaje y con esta mirada, porque luego habla de que realmente la del Quijote es nuestra real visión de la vida, porque nosotros tenemos...
Claro, por eso no funciona la romantización con el Quijote, que él habla mucho de estas investigaciones, de se ha intentado investigar dónde se desarrolla el capítulo de y es como, no, es que esto es literatura, o sea, totalmente.
Claro, porque la mirada del narrador del Quijote es despiadada, es agresiva, trata mal a los personajes, claro, pues es que los españoles, al final, si somos algo, somos un poco el narrador ese.
Sí, y de hecho lo dice que es una cosa que desde el Quijote se nos ha quedado a los españoles, que es ser siempre tan críticos con nosotros mismos, pero como una forma de identidad. O sea, nadie como un español para decirte, bah, tenemos lo que nos merecemos, así nos va. O sea, es una cosa tan española de decir somos una purita mierda y tal, pero en cierto modo luego siendo como súper orgullosos de, ay, es que España se vive como nunca, pero teniendo siempre esa idea de que tenemos pelos, arrugas y granas. Y dice
oye,
que
pues mira, al hilo de esto, Trini, voy a leer un trocito de ay, que es subrayado aquí, que va al pelo. Dice, sin embargo, a veces pienso que la tragedia que es mi país puede llegar a celebrarse. Lo propio es lamentarla, como yo mismo la he lamentado en este libro. Lloramos por los pueblos abandonados y por ese desierto demográfico que parece irrecuperable. Pero ese desierto tan raro, tan antieuropeo y esa conciencia del abandono que gobierna tantos salones y tantos álbumes de fotos han hecho de España un país más tranquilo. Aunque el tópico pinte a los peninsulares como gritones, chulos, prestos a la violencia y amigos de las soluciones directas y tajantes, la historia de los últimos 40 años demuestra que también sabemos ser un pueblo pacífico y paciente, incluso valiente, un pueblo que deja las cosas reposar, que no se precipita, que ha aprendido a no matarse. Y eso quizá tenga que ver con el escarmiento del franquismo, que nos ha librado de la fiebre chauvinista y patriotera, pero también con el tiempo que hemos tenido para asimilar en el sistema nervioso la pertenencia a un espacio de ficción del que venimos, pero al que no podemos regresar.
Fíjate, y habla ahí de la fiebre patriotera, que igual sí que está volviendo, y bueno, lo que dice realmente me parece bellísimo. Yo también había subrayado esa parte del libro, porque es que es verdad que somos un poquito así, y lo pone en comparación con otros países que no son así. Luis hablaba de Estados Unidos, claramente un estadounidense siempre va a ser lo más de lo más, y lleva una gorra de estadounidense con unas bermudas de estadounidense y una banderita en cada mano. O sea,
pero porque también, pues eso, es un poco la mitología. O sea, llevamos viendo películas y leyendo libros en los que los americanos salvan al mundo desde el principio de los tiempos. Entonces, bueno.
Hay una parte que me parece muy, muy bonita, que es cuando él dice que, claro, tenemos la España vacía por un lado y luego la España urbana por otro, ¿no? Y sí, que pudiendo ser dos mundos completamente separados y reconciliables, no lo son precisamente porque tienen la posibilidad de tenderse puentes. Es decir, porque si no, sí que realmente serían mundos irreconciliables, ¿no? Esto lo hablaba el otro día con mis alumnos, es como tú con una persona con la que tienes nada en común, nada, 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 es muy difícil que tengas una amistad o una relación sentimental. Pero también con una persona con la que lo tengas todo en común. Si tú con una persona lo tienes todo en común, también es muy difícil desarrollar ese tipo de relaciones.
Claro, porque
es como que siempre hace falta ese equilibrio de, ¿verdad?, de lo común y lo distinto. Y entonces a mí me parece muy interesante y muy humano reconocer que somos, pues eso, tenemos una parte distinta entre nosotros o entre las distintas comunidades, pero a la vez tenemos una serie de puentes que es lo que nos va a ir acercando. Esto está sonando demasiado político, lo sé, pero lo siento de verdad, no sé.
No, pero mira, la verdad es que el libro, o sea, yo sí que lo sigo recomendando este libro porque, primero, te da una sensación como de que habla de muchas cosas, hay muchas cosas que sí que has oído hablar de ellas y otras que no te suenan, pero al final tengo una sensación de haber aprendido tanto leyendo este libro o de haber puesto en orden tantos pensamientos. O sea, te habla de tantas cosas, te habla de Becker, de Cervantes, pero luego va y te habla de Muchachada
Nui, Cuéntame.
Te habla de Cuéntame, que quieres
ahora
hablar
vamos
de ello.
Ahora o sea, vamos, al final, vamos
a ir. Y al final te está dando un país que reconoces y dices, mira, es que pasa esto, pues se habla de ello. Y fuera complejitos, es que hay que, o sea, es así. Y España es muy diferente a otros países europeos en la medida en que su paisaje, o sea, yo no sé si conocéis la meseta, claro que la conocéis,
claro.
Eso es el secarral máximo y puedes hacer 100 kilómetros sin cruzarte un pueblo, y eso es una cosa que, por ejemplo, en Francia no pasa. ¿Por qué? Porque el paisaje es diferente y te permite que los pueblos se instalen en todas partes. Y esa especie de aridez de la que hablabas tú antes, María, es muy característica de España y ha determinado en gran parte la historia. Y pues todo se ha ido a las grandes ciudades, que tampoco es la solución, porque luego en Madrid vivís así.
Mira, ¿no? Así, Luis y yo estamos aquí, pero no somos de aquí. Y tú, ya, en tu, claro, barco.
Surcando los mares.
Y qué bonito cuando dice, ¿no?, lo que estás diciendo de la meseta. Dice, es que realmente cuando coges un ave y cruzas la meseta, estás en un poema de Antonio Machado. Eso me parece increíble, ¿no? Como, es que es verdad. Si tú luego lees a Machado y es esa sensación de ir en el ave y ver esos paisajes tan, no sé, tan llanos, sin nada en el fondo, ¿no?
Claro, y para una persona que, como yo, que he nacido allí y que yo tengo, pues, como este sentimiento tan chulo de, pues, mi pueblo allí, pues, en mi pueblo esos campos son necesarios porque los cerdos es ahí donde comen las bellotas y no sé qué. Yo no consigo ver eso como un paisaje feo. Y siempre me acordaré, fíjate, un día que yo estaba en un avión, iba a Madrid en avión, y había un niño francés en el avión. Bueno, que Madrid es que, por mucho que sea una gran capital, es pura meseta, puro desierto. Es que eso es flipante, la verdad. Y entonces el niño francés este estaba ahí en el avión y estamos aterrizando y entonces empieza a ver desde la ventana mucho más cerca las cosas y dice con un desprecio que flipas, el niño tenía que decir 7 años, dice, ¡ah, c'est pas beau! Como, no es bonito, ¿sabes? Y me pareció súper sincero, llamativo, porque claramente un niño francés no está acostumbrado a ese paisaje, en plan, me vengo hoy aquí de fin de semana a ver qué.
Claro,
a ver hierba seca. Papá, mamá, pero qué criterio de mierda. ¿Qué criterio de mierda guía mi educación?
Claro.
Pero bueno.
Bueno, yo quería que terminásemos el programa claro hablando de Cuéntame cómo pasó.
Es que está enamorado, Bel, venga.
Muy bien.
Porque, a
aquí
ver,
hay un poquito, esto es un poco capcioso, pero venga, vale, dale.
No, yo tengo la tesis que él la confirma en este libro, pues de que, pues eso, Cuéntame cómo pasó, al final es nuestro espejo en el que mirarnos, es nuestro libro en el que estudiar, Cuéntame cómo pasó,
Luis, Dios,
es el Evangelio.
Cuéntame que estás
está
en
todo.
Los cielos.
Claro, entonces esto, todo eso está ahí, o sea, todo está en Cuéntame cómo pasó, pero de verdad, tenemos la poesía española, de repente te salen con, bueno, yo les pongo a los niños la canción de los Vendimiadores de Miguel Hernández, que a mí me vuelve loquísimo, os lo juro, o sea, que como mis amores ya están maduras, claro, pisa la uva.
Es muy bonita esa escena.
O sea, de repente yo estoy viendo Cuéntame y me veo ahí a esta gente cantando una canción de Miguel Hernández, joder, pues a mí el corazón me da palmas. O yo qué sé, o...
Claro.
Sí, sí, pues, o de repente cuando...
Y a los chavales les encanta, ¿eh? Es como increíble que eso
funciona
siempre.
Eso va, sí, en
es que he hecho el experimento de ponerla en varios cursos de primaria.
Ah, ¿lo pusiste al final?
Sí, sí, porque como me dijiste que con tus alumnos
sí
había sido tal hit, dije,
sí,
¿qué ocurrió en primaria con esto? Y les encanta.
Hace unos años, con los niños que tenía de segundo de la ESO, todos los días, yo no sé si lo hacían por perder clase o qué, quizás sí,
hombre,
pero yo, como buen español, lo he mitificado, lo he idealizado. Yo pensaba que lo hacían porque querían, era como nuestro himno, era como vamos a cantar la canción de los Vendimiadores. A mí eso me parecía surrealista, que me estuviesen pidiendo eso, ¿no? Como vamos a cantar, yo digo, madre mía, igual me acusan de adoctrinamiento o algo en Miguel Hernández o yo qué sé.
Bueno, que bueno, todo el adoctrinamiento sea ese.
Sí, yeah. Y bueno, eso, que Cuéntame al final, pues cuenta, pues eso, muy bien la historia de nuestro país. Toda, me hace muchísima gracia porque todas las desgracias les ocurren a ellos, claro, porque son la familia en la que está basada.
Pensé que solo te ocurrían a ti, Luis. Digo,
no
sé.
No, a mí a los de Cuéntame.
Por eso te
nos repartimos las desgracias.
Pero porque su vida es un espejo de Cuéntame.
Claro.
Solo por eso.
No sé si vosotras sois muy fan de Cuéntame,
sí,
si tenéis
no,
algo
pero,
que añadir.
O sea, yo, por ejemplo, soy muy fan de Muchacha Danui y a mí me ha dado muchísimo gusto que un escritor como Sergio del Molino baje al barro de hablarme de Muchacha Danui como algo que fue importante, o sea, de Laura Chanante y tal, es como, es que claro que sí, es
que
no
vamos
a hablar solo de cosas elevadísimas, no, es que Muchacha Danui es un reflejo de, pues, de la meseta, en este caso de la zona de Albacete, y ya ha tenido su importancia en el imaginario de la generación, y es que eso se dice, al igual que se habla de Becker, ¿va? y habla uno de Joaquín Reyes.
Y Trini, a ver si me ayudas a recordar, porque cuando habla de Muchacha Danui, analiza un poco cuál fue el éxito, ¿no? Y decía algo así como que eran varios personajes diferentes.
Y todos hablaban igual.
Pero todos hablaban igual.
Pues te lo explico. Y es que me pareció genial, o sea, porque me acuerdo, claro, porque dice que al final ¿por qué no hablamos todos como los personajes de Muchacha Danui? Porque ha habido una especie de convenio que hace que el habla mayoritaria, la correcta, no sé qué, es cual, la que se habla en Madrid, en Castilla, donde quieras,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es ese habla. Y a mí me trajo enseguida un recuerdo de que siempre que me contaba mi hermana mayor, mis padres, etc. Porque antes, cuando yo era muy pequeña, mi familia vivía en Badajoz, y hay una anécdota de que, claro, a mi hermana mayor, que claro, mis padres son de Salamanca los dos, y hablamos todos con este acento soso de Salamanca, sin ningún acento, y las niñas del colegio le decían a Cristina, a mi hermana mayor, ay, es que hablas como las del telediario. Y a mí eso me marcó mucho, porque es que es el telediario, es como, la norma es hablar O sea, en el telediario, ¿qué te ponen? A la persona que habla sin ningún acento. Entonces tú, andaluz,
claro.
No sé, algo hace que de pronto todo el mundo dice, ay, los andaluces hablan mal, no se les entiende. No, no, es que perdona, ha habido algo completamente aleatorio que hace que la norma sea la de Madrid, pero es que podía haber sido la de Albacete y
claro,
hablar
pero...
como Joaquín Reyes. Mm. No sé.
Ya es un error... Ya es un error pensar que el acento que tiene la gente que vive en Madrid o, yo que sé, Valladolid, claro, también que se pone como ejemplo y tal, no es acento. O sea, porque ya es una especie de jerarquía de decir, es que esto no es acento y todo lo que se distinga de esto ya sí lo es y es distinto.
Claro, incluso con los países de América Latina, que es que también hablan español y es un español perfectamente normado.
Hombre,
y,
claro. Y hay un vídeo, no sé si sabéis quién es Manu Sánchez, que es un presentador de televisión andaluz, que en una entrevista estaba hablando con Roberto Leal, que también es andaluz, y le dice, es que yo creo que este, bueno, pues este ataque que hay, sobre todo, hablaban ellos en concreto del suyo, con nuestro acento, es una, o sea, se debe básicamente a que nuestro pueblo ha sido tradicionalmente un pueblo pobre y de gente trabajadora, porque no existe ese sesgo con la gente que habla con acento catalán, que eran la gente que empleaba a los andaluces. Sí, y es súper interesante esa entrevista porque hablan de eso y de hecho, esto que has dicho tú, de habláis como las del telediario, lo cuenta también él en el capítulo en el que habla de Muchacha Danui, porque dice... No es que aquí en Muchacha Danui el humor se haga por reírnos del gañán que está hablando con este acento, sino por la ruptura que hay entre generaciones, o sea, de la generación anterior a la nuestra, que eso es lo llamativo, pero en realidad todos los personajes hablan igual. Sí. Y por cierto, si alguien no ha visto el Celebrities de Luis Cobos, tiene que ir a verlo en este momento, pausar Spotify y por favor,
a ver, si queréis
es una maravilla.
Si algún día queréis ser nuestros amigos, tenéis que saberos muy bien el vídeo de Luis Cobos.
Hay una bibliografía que hay que estudiar.
Luis Cobos.
Eso hay que saberlo, porque si no, no podréis veniros con nosotros por ahí de fiesta.
Sí. Oye, fíjate, teníamos como respetillo a ver qué nos iba a salir de este capítulo y al final tengo la sensación de que podríamos hablar muchísimo más. O sea, hay tantísimos parrafitos que tengo subrayados, tantísimas frases que me han hecho pensar, creo que lo más sensato es como dejarlo aquí y recordar que, bueno, que es que este libro te da, no sé, a mí me dio muchísima satisfacción leerlo, aprendes montón, aprendes mogollón, te hace hacerte preguntas, que es lo más importante, hacerse preguntas todo el rato sin parar.
Y que no es de respeto leeros un ensayo.
Yo os animo a que leáis este tipo de obras también, sobre todo por la satisfacción que da eso que dice Trini.
Gran satisfacción.
De repente acabar el libro, cerrarlo y decir, joder, de repente he aprendido unas cosas que no sabía y verse en esa situación, ¿no? De decir... Pues mira, sí, leyendo aprendo cosas y me produce placer. Y que no os abrumen, porque es verdad que hay muchas citas, muchos nombres, muchas referencias culturales. Pero joder, ese esfuerzo merece la pena. Merece la pena encontrarse de repente con Unamuno por ahí, con Azorín, con, no sé, con María Molinier, con toda esta gente.
Y hay cosas que sabes, y está bien que te hablen de ellas, aunque sepas de ellas, porque te dan siempre un enfoque, pero luego hay cosas que no sabes y dices, wow, ¿cómo he podido pasar tanto tiempo sin saber esto que ha pasado aquí, a 2 metros de mi casa? Y, o sea,
Y mola porque las referencias, es verdad que hay muchas, y a lo mejor hay muchas referencias que no conoces, pero de repente luego te enteras de qué pasó en Puerto Urraco, que a lo mejor sale en tu cena de Navidad, o te hablan de Cuéntame. Quiero decir que está muy variado y que...
Y te ayuda a leer siempre desde la... O sea, desde la humildad. Es que, insisto, me parece un libro que está desde la humildad y que te hace ver las cosas y replantearte las cosas. Solo quiero hacer una cita que dice en un momento que me dejó loquísima y pensando, dice... Hablaba de lo verosímil, de que te cuentan una historia y la encuentras verosímil o no. Y dice, lo verosímil a menudo no es más que una forma elegante de expresar los prejuicios. O sea, si
y dice, lo verosímil no está en los hechos, ¿no? Sino en la manera de contarlo o algo así, dice.
Sí, no, es como que...
Es que eso lo tengo anotado también.
Y lo crees verosímil, en cierto modo, hay algo de tus prejuicios que se está activando para decir, me creo o no me creo esta historia. Bueno, en fin, es un ejemplo de simplemente de cómo, al final, este libro, ya está, lo digo, este libro te ayuda a ser mejor persona. ¡Punto!
¡Hala! Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho y ala.
Es como ser vegano, que te hace ser mejor que los demás.
Pues, Seth.
leer de España vacía y no comáis
ecofielis y España vacía, ¿vale?
Con este consejo tan completo nos despedimos hoy. Hasta muy prontito y muchísimas gracias por haber estado aquí. Un gustazo siempre.
Un abrazo. Adiós. Nos vemos prontito. Adiós. Chao. Adiós, y ser felices. Ay, qué felicidad,
Mario, créeme. Mejor me nací porque mi nacimiento fue dentro del río
Tormes. Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
De su niña tal vez olvidada.
La letra desde luego es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.